Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como cada día, por estar ahí. Tenemos cara a cara hoy con un jugador del Salamanca UDS que va a estar aquí en nuestros estudios con Toni Melgar. Sobre ese cara a cara va a girar el programa de hoy, este Deportes COPE Salamanca, de este miércoles 20 de febrero. Tenemos también más cositas de polideportivo. Tenemos motor, que a Lorenzo Santolino le han homenajeado hoy en el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de su participación en el Dakar. Tenemos también ciclismo, porque empieza la temporada de ciclismo y hay que hablar de ciclismo. Y tenemos atletismo. Tenemos también la última hora de los equipos de la Segunda B, por supuesto de Guijuelo, de Unionistas de Salamanca. Tenemos radio, tenemos deporte, tenemos COPE. Hasta las 4 de la tarde estamos contigo en este 1134 de la Onda Media. También estamos en la web cope.es/Salamanca y en emisoras, en directos pinchas y nos escuchas. Y también estamos en las aplicaciones móviles para oyentes aplicados, en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego. Juan Jesús Lista en el control, David Barrueco y quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold. Low,
low and behold, time has taken its toll. 15 horas y ahora mismo 32 minutos. Estamos en directo, estamos en la COPE. Vamos a hablar de fútbol, de la jornada 26 que se viene en Segunda B. Hoy Salamanca, Guijuelo y Unionistas vuelven a la actividad. Ayer descansaron y hoy entrenamiento para los tres de cara a la jornada 26 de competición en el Grupo 1 de la Segunda B. Un partido para el sábado y dos para el domingo. En cuanto a nuestros equipos, a los de aquí, el sábado a las 4 y media abre esta jornada 26 el Deportivo Fabril Guijuelo en Abegondo, en Galicia. El Guijuelo que llega a este partido después de dos victorias seguidas con 9 de ventaja sobre el play-out y el descenso directo. Vamos, que llega bien. El Guijuelo reforzado el equipo de Ángel Sánchez a visitar al colista. Un Fabril que no ha perdido aún con Luisito, que lleva dos partidos como entrenador del Fabril, una victoria contra el Burgos y un empate contra el Salamanca. Eso en cuanto al Guijuelo. En cuanto a Unionistas, han entrenado esta mañana en el Reina Sofía de cara a un partido importantísimo, el que tienen este fin de semana. Ya prácticamente todos son importantes, ¿no? De aquí al final faltan 13 jornadas, pero digo que es importante porque es frente a uno de los equipos que está ahora mismo en descenso. Va a ser en las pistas el partido contra el Navalcarnero a las 12 del mediodía, insisto, en las pistas, en casa de Unionistas. El equipo de Roberto Aguirre, que viene de sacar un valioso punto en campo de la Cultural Leonesa y de romper la racha de 3 derrotas seguidas, que era la racha que tenía el equipo de Roberto Aguirre hasta este empate contra la Cultural. Buscarán su segunda victoria en este 2019... y también alejarse de los puestos de descenso, evidentemente, que tienen ahora mismo a 7 puntos. La única victoria en este nuevo año fue contra Las Palmas en las pistas y tratarán de reeditarla contra el Navalcarnero este fin de semana en las pistas. Insisto, el partido a las 12 del mediodía. Y el Salamanca también ha vuelto y al trabajo de cara a su choque ante el Sanse, mismo día, mismo horario que Unionistas, domingo a las 12 en Matapiñonera, en Madrid. Lo vamos a contar a partir de las 12 menos cuarto. Arrancamos en el tiempo de juego con ese Sanse Salamanca en directo desde Matapiñonera con todo el equipo COPE y también con el minuto y resultado de ese partido de Unionistas contra el Navalcarnero, con el que iremos conectando también para ver cómo va. Así que tenemos fútbol y bueno, y tenemos radio el domingo por la mañana con esos dos partidos de los equipos de la capital. Hablando de ese partido del Salamanca contra el Sanse y en Matapiñonera, las entradas, según ha informado el club, solo podrán adquirirse en las taquillas del estadio. O sea, solo allí en Madrid, no tienen entradas aquí en Salamanca. Y los precios son estos. General 15 euros, ese es el precio de la entrada. Juvenil, entre 14 y 18 años, 10 euros. Para minusválidos, discapacitados, desempleados y jubilados, presentando documentación que lo acredite, 5 euros. Y para infantiles, hasta 13 años, presentando el DNI, 3 euros. Esos son los precios para ese Sanse Salamanca. Insisto, todo el que quiera ir tiene que coger las entradas allí, en las taquillas de Matapiñonera. El Salamanca, que está ahora mismo a nivel deportivo 3 puntos por encima del play-out, también a 3 puntos del descenso directo. En esta segunda vuelta llevan en 6 partidos 4 goles en contra y 3 a favor. O sea, ha mejorado a nivel defensivo respecto a meses anteriores, es evidente, pero han empeorado de cara a gol. Números muy pobres del equipo de Antonio Calderón, que sin los goles de Busso y Calero es un absoluto solar. Solo Carlos Indiano, que lleva un gol, y Manu Molina, que lleva otro, han marcado, además de Busso y Calero. Por lo tanto, las cifras goleadoras del Salamanca en estos primeros partidos de 2019 están siendo muy, muy pobres. Y el Sanse, que va tercero, que lleva 8 partidos seguidos sin perder. El último partido que perdió fue el 16 de diciembre contra Unionistas allí en Matapiñonera, donde han ganado 7 partidos, empatado 4 y perdido 2. Vienen de 2 victorias seguidas contra Ponferradina y Burgos, y evidentemente es favorito. El Sanse para ese partido ante el Salamanca es favorito, pero claro, ya sabemos lo que pasa con el Salamanca cuando juega con esos equipos de arriba y va pues un poco con la piel de cordero, ¿no? Que el Salamanca suele responder en esos partidos mejor que cuando parte como favorito. Así que vamos a ver lo que ocurre en ese partido. Mañana seguiremos con la previa y, por supuesto, el viernes con la rueda de prensa de los entrenadores. En lo institucional y siguiendo con el Salamanca, el gerente, Jesús Verduzco, va a estar unos 15 días fuera, 2 semanas, por tema personal, para asegurar también su visado de trabajo, para volver y ya quedarse hasta por lo menos final de temporada en Salamanca, y se queda ahora al cargo de las operaciones Octavio Mora, que es otro de los hombres de confianza que vinieron con Manuel Lobato aquí en enero, otro de los mexicanos que vinieron con él y que ahora mismo se queda hasta que vuelva Jesús Verduzco al mando de las operaciones. 15 horas y 36 minutos, cara a cara, Tony Melgar.
Llegó, jugó y se lesionó. Javier Carpio. Carpio futbolísticamente, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ya estás recuperado?
Sí, ya estoy recuperado. Bueno. Al final de la semana pasada ya entrené más o menos bien con el equipo y esta semana ya llevo 2 días al mismo ritmo que ellos y con ganas.
Y aquello fue llegar, como decíamos, y te pusiste a jugar 20 minutos más o menos, jugaste, y nota que se te hizo una micro rotura.
No, pero no fue en el partido, fue en el entrenamiento del día siguiente, al final del entrenamiento, cuando micro rotura, no, una rotura bastante grande.
Pero la rotura más grande, según se hizo posteriormente.
No, estaba, lo que pasa que...
¿Se descubrió entonces?
Se descubrió.
¿Ah? Que alguien me dijo, no sé yo si alguien habrá metido ahí las manos de alguna manera.
No.
Que era una micro rotura lo ha hecho una rotura.
Se hizo el primer día. La rotura grande.
Bueno, y hasta ahora, que ya por fin te has recuperado, ¿no?
Sí.
Bueno, ya venías entrenando últimamente, ¿no? Con el equipo.
Sí, algunos días sí, otros descansaba porque...
¿Tú eres de la Fuente de San Esteban?
De allí
de la Fuente de San Esteban. Pero tú en el Salamanca, primer equipo nunca jugaste.
Llegué a debutar con Felipe Miñambres.
Fíjate, pues,
contra el Jerez. No se me dará en 20 de diciembre, así en 21 de diciembre.
No me acuerdo yo de ese partido.
Y quedamos 2-2.
Sí. Yo estaba allí. Pero a ti se te puede considerar como un trotamundos del fútbol, ¿no? Porque aparte del Salamanca, haber estado en el Salamanca, estuviste en la Ciudad Rodrigo.
Sí, eso es el primer equipo en el que estaba.
Luego te viniste para acá. Y en el Salamanca. Estuviste en Alavés B, sí. Que yo fue la última vez que personalmente a ti te vi, sí. Estuvimos hablando en aquel partido. Luego estuviste en el Mazarrón, sí. En el Pinatar, en el Alcoyano, en el Elche, la Ponferradina, en el Alavés, que aquí me parece que fue cuando conseguiste el ascenso a Primera División.
Efectivamente, conseguí el ascenso a Primera División.
Me pegaste un buen talegazo, aparte de todo lo demás, ¿no?
Bueno, y además teníamos contrato...
Guapo.
Al año siguiente y vino un director deportivo y echó al entrenador y a otros jugadores que había traído el entrenador.
Ya.
Y entre ellos yo.
De ahí te fuiste al Cádiz y del Cádiz vuelta al Salamanca. ¿Lo tenías previsto? Es decir, cerrar el círculo porque tú ya tienes 34 añitos, 35 te caen en abril. ¿Tú tenías previsto cerrar el círculo? Es decir, yo lo mío sería volver a casa, volver a Salamanca y allí termino y ya me quedo en casa.
Bueno, previsto nunca tienes nada en la vida porque no sabes lo que puede suceder, por dónde puede ir los tiros, pero sí que hace años siempre dije, pues me encantaría terminar jugando en Salamanca, en mi ciudad, de donde salí. Pero bueno, nunca sabes lo que puede pasar. Al final pues han dado los condicionantes de que ha surgido así y la verdad es que estoy muy feliz y muy contento.
¿Porque tú crees que todavía tienes cuerda para rato como jugador de fútbol?
Por supuesto que sí.
¿Ah, sí?
Para mucho rato.
¿Pero qué me dices?
Sí, sí,
quieres
sí.
¿Llegar a los 40?
Yo creo que, bueno, hasta lo que se pueda. Mientras las lesiones te respeten y la cabeza también, pues yo creo que todo lo posible. Yo me encuentro muy bien físicamente.
La condición física yo creo que siempre ha sido, desde mi punto de vista, tu fuerte.
Sí, exactamente. Es de...
La pelea, la entrega, la lucha, el correr.
Sí.
Eso a ti nunca te ha faltado, nunca nadie te lo ha discutido.
Efectivamente. Cada uno tiene sus virtudes, sus carencias y yo siempre pues pues he sido un jugador de brega, de luchar, de dar todo por el equipo y pues de momento no puedo quejarme porque me ha ido bien
las cosas. ¿Y cómo fue volver al Salamanca? ¿Te costó mucho decidirte o no?
Bueno, no me costó mucho. Simplemente fue una reunión que tuve con Antonio Calderón en persona antes de Navidad. Antes de Navidad estuvimos un buen rato hablando, reunidos él y yo. Me dijo todo lo que era el equipo, el vestuario, ¿sabe? Porque yo creo que partiendo de esa base, si hay un buen vestuario, creo que es primordial para que vayan bien las cosas. Y creo que
ahí ya me... ¿Directamente con Antonio Calderón o alguien habla antes contigo para acercarte a Antonio Calderón? Digo esto porque Antonio Calderón, hombre, se sorprendió un poco cuando tú viniste por el hecho de que él lo que quería era un central. Y tú eres sobre todo lateral, que es donde has jugado la mayoría de los partidos. Es verdad que puedes también hacer esa función de central, pero fundamentalmente de lateral. Y él se sorprendió un poco porque, hombre, yo quería un central, me ha traído un lateral. Es verdad que Carpio puede jugar en esa demarcación. Por eso te digo que si antes habló alguien contigo de Calderón.
Calderón también estaba de acuerdo. Yo creo que los fichajes también parten de la base del míster.
Y no, sobre todo los que se han hecho en invierno. Y ahora vamos a ver qué resultado dan. De momento no sé qué te diga. Tú estás por descubrir, te quiero decir, a ti te conocemos, pero por descubrir ahora, en esta nueva etapa tú eres en Salamanca, porque de momento los que han venido, que eso sí han sido suyos, no sé yo. A mí me parece que han empeorado la plantilla, pero bueno, no es eso de lo que estamos aquí para hablar contigo. Tú tienes que dar el do de pecho porque la situación ya ves cómo está.
Por supuesto, yo he venido a aportar mi granito de arena, mi experiencia, como se dice, y la verdad que con ganas de que el míster me dé una oportunidad y ya te digo, ayudar al equipo, que pienso que tenemos plantilla de sobra porque no vamos a pasar problemas. Esto ya te lo digo de aquí a ahora mismo.
Bueno, eso quiere decir que tú lo ves bien y que esto tiene solución.
Por supuesto que sí, sin ninguna duda.
Sí, pero ya ves lo que ver es que está dando el equipo. Parece un carrusel este Salamanca. Ahora sí, ahora no. Parece un tobogán. Arriba, abajo, ganas, pierdes, juegas fatal, como el otro día, sobre todo el primer tiempo, horroroso. ¿Cuál? El último.
No tiene que ver nada. Jugar contra ya. El último. Ahora todos los equipos tienen necesidades. Todos los equipos te van a poner las cosas difíciles. Y ya te digo, hay que valorar y sacar las cosas positivas de aquel partido contra el Fabril. Y la cosa positiva es que un punto más que le sumas a los de abajo y una jornada menos.
Pero Carpio, este Salamanca está entre ese grupo, ese pelotón de los torpes, diríamos, que va a tener que estar peleando por mantener la categoría hasta final de temporada, ¿o se salvará antes?
Yo tengo claro que nos vamos a salvar antes, simplemente de que están pagando el mal inicio de una temporada. Cuando inicias mal, te ves abajo, es difícil salir y el equipo ha ido asomando un peldaño más la cabeza y creo que...
Pero son 25 jornadas, ¿eh?
Sí, bueno,
con cambio de entrenador, con un mercado de invierno que veíamos que no ha mejorado, que hay cosas, dices, que aquí parece que las cosas las han hecho, vamos, con los pies en vez de con la cabeza. ¿Tú bueno, no te sorprendes, visto un poco la trayectoria y cómo se han hecho, o se están haciendo en el Salamanca las cosas? Tú que vienes de haber estado en equipos, hombre, por ejemplo, como el último, el Cádiz, un equipo con solera, con prestigio, tal. ¿A ti no te sorprende un poco? Y dices, pues que aquí las cosas yo creo que no se han hecho bien o no se están haciendo bien.
Yo creo que no. La primero, las comparaciones son odiosas. No puedes comparar ahora mismo dos clubs, un club que saneado como es el Cádiz, hecho con un superávit de millones por ventas y eso.
Si aquí el problema no es de dinero.
Sí, bueno, no es de dinero, pero hay que formalizar unas bases, tanto deportivas como económicas, ¿sabes? Y no olvidemos que el Salamanca se está haciendo desde hace poco tiempo.
Sí, pero el problema, Carpio, es que se ha hecho muy mal. Lo hizo mal José María Movilla, lo está haciendo muy mal Víctor Iglesias, este que ni está ni se le espera, mejor que desaparezca. Álvaro Tejedor, bueno, ahí está, yo creo que está en un periodo de aprendizaje y tiene que llevar su rodaje, pero no está para asumir determinadas responsabilidades. Y el entrenador hace lo que puede y a veces, como no se fía de los que están fichando, ficha él, pero que bueno, que ahora se está descubriendo que tampoco a mí me parece que ha fichado acertadamente.
Bueno, yo pienso que la gente que viene en Navidad siempre es para aportar y para mejorar la plantilla, y yo no tengo ninguna duda que los que han venido van a aportar.
Bueno, yo también, y nosotros también lo esperamos, y que sea cuanto antes. Es verdad que la plantilla está tensionada, está nerviosa, porque los resultados no acompañan, porque el juego no sale. Es que eso dijo más o menos el técnico el otro día.
Bueno, simplemente se vio en la primera parte como contra el Fabril que estábamos un poco atemorizados de fallar, no de otra cosa, ¿sabes? Claro. Porque lo que no queríamos era perder. ¿sabes? Como te digo, la segunda parte estuvimos mejor, en el descanso hablamos de que teníamos que hacer las cosas como nosotros lo hacemos siempre y así salió, no se metió gol, bueno, pues se empató. Lo importante era no perder y creo que así fue.
Ante esa situación, a lo mejor, que lo dijo el míster, de nervios, de preocupación por parte de los componentes de la plantilla, ¿es el momento quizá de los veteranos, de los jugadores que como tú quizá hayan pasado por mil batallas, mil vicisitudes, y dices que yo no me voy a asustar, usted póngame a mi míster que yo le voy a dar tranquilidad a este equipo sobre el terreno de juego y se la voy a transmitir a todos mis compañeros?
Bueno, yo creo que eso
¿te ves
no...
ahí? Te lo ha dicho el míster, te ha dicho cuento contigo, veterano.
Creo que esa frase sería equivocada si la dijera el míster. Yo creo que la plantilla somos todos los que componemos el equipo. Y dos jugadores o tres no van a salvar porque tengan 34 años, porque sean experimentados. Aquí lo van a salvar desde el que juega hasta el que tiene menos minutos, porque van a ser importantes de aquí a final de
todos,
temporada.
Todos, sin duda, sin duda. Vamos, pero en el caso este de tener en cuenta la veteranía y la experiencia que tú tienes, o Armando, digo, que a mí no me gusta Armando, pero bueno, es igual, está ahí, es un componente más, pero te quiero decir que a lo mejor seríais, o podéis ser, dos pilares importantes para este tramo que resta de competición y darle tranquilidad al equipo.
Bueno, ya te digo, te vuelvo a decir, creo que todos somos importantes, bien. No tenemos que ser uno más por encima del otro.
Y el domingo... ¿te ves jugando o no te ha dicho nada el míster? Digo, a tenor de... Hoy es un entrenamiento fuerte el que habéis efectuado, como generalmente suele ser los miércoles. ¿Todavía no has vislumbrado absolutamente nada?
No, el míster, cuando te tenga que decir algo, lo dirá justo el día del partido, antes del partido.
¿Pero tú ya te ves jugando?
Yo siempre me he visto jugando en todos los equipos. Luego el míster decide. Yo trabajo cada día de la semana para ponérselo difícil.
¿Y tú jugando de central o lateral? ¿Cómo te gustaría? Más que ya sé que tú el caso es jugar. Pero si a ti te da la gila, te quiero contar contigo, ¿dónde quieres jugar?
De lo que sea.
Pero mejor de lateral.
Me da igual.
Porque rindes más, ¿no?
Me da igual.
Sí.
Rindes bien donde te pongan. Si haces bien lo que sabes hacer.
Ya. Punto. O sea que tú de central no te encuentras incómodo ni mucho menos.
Para nada.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, Carpio. De momento, ilusionado se te ve, con ganas también, porque claro, total, no has jugado nada, 20 minutos, y la lesión, pero ya completamente recuperado, ya esa costura que suelen producir una vez que sanan, que curan, que cierran ya las roturas, no te molesta ni nada.
No,
ya
no.
Está flexible y ya...
Ya llevo 5 días que no me molesta nada y espero que así siga.
Bueno, y dices, le tramites a los aficionados que calma, que tranquilidad, que este equipo se va a salvar, incluso antes de las últimas jornadas, que va a estar a salvo.
Hombre, pues sí, me gustaría decir, yo sé que vamos a salvarnos seguro 100% y ojalá sea en semanas anteriores de que termine la liga.
¿Tú te has comprometido con el Salamanca por esta temporada o por esta y la siguiente?
Esta y la siguiente.
Esta y la siguiente. Bueno, pues a ver cómo termina esta y esperemos que la siguiente sea mejor y con menos sobresaltos que lo está siendo esta. Carpio, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ti.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63. Trasanam, y gana en tranquilidad.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
15:48. Estamos en directo en la COPE. David Barrueco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
Vamos a hablar de motor. ¿Qué ha pasado? Porque Salamanca ha estado presente ahí en la última edición del Dakar y lo ha hecho con Lorenzo Santolino, ¿no?
Así es, el piloto guijuelense marchaba muy cerca del top 10 en motos, en debutantes, pero el 13 de enero una oportuna caída le hacía abandonar la prueba. Esta mañana Santolino ha recibido un merecido homenaje por parte del Ayuntamiento de Salamanca.
Hola, Lorenzo.
Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Pues bien, la verdad que contento con la evolución, las sensaciones son buenas, cada semana me encuentro más recuperado y bueno, precisamente ayer pasé la revisión médica y la verdad que está todo en la buena línea. Aún tengo que mantener el collarín 3 semanas más, pero la verdad que está todo consolidando muy bien y la verdad que contento de que así sea.
Escucha, el trastazo fue terrible, ¿eh?
Sí, fue un golpe fuerte. La verdad que en esta nueva especialidad, que ya llevo un año compitiendo, las velocidades son bastante más altas y por sitios que no conocemos. Entonces, bueno, cualquier imprevisto, cualquier caída, pues suele tener consecuencias bastante importantes.
¿Te acuerdas, Loren, cómo fue la caída y tal? ¿Te acuerdas de aquellos momentos o no?
No, la verdad que tengo ahí un vacío de incluso de momentos antes de la caída, como de 3 kilómetros antes del lugar donde me caí hasta 10, 15 minutos después. Tengo ahí una laguna que no me acuerdo de nada. Sí que debía estar consciente por lo que me han comentado, pero yo no recuerdo nada.
Oye, ¿cómo fue el proceso ese de evacuación, de asistencia, de atención? ¿Cómo fue todo aquello?
Pues la verdad que lo tienen todo muy muy bien organizado, son muy profesionales. Desde la organización del Dakar, muy rápido ya llegó el helicóptero de asistencia médica y bueno, me evacuaron, yo creo que no en más de 10, 15 minutos o a lo mejor 20 de mi caída ya estaba siendo evacuado en el helicóptero y a las 2 horas ya estaba en el hospital de Lima y haciéndome todos los chequeos pertinentes. O sea que, bueno, pasé de helicóptero a un jet, un pequeño avión, y luego una ambulancia hasta el hospital. Fue, la verdad, que todo muy bien organizado y me pudieron atender muy bien.
Qué bueno. Oye, ¿con qué te quedas, más allá de la caída, evidentemente? Estabas haciendo un Dakar buenísimo. ¿Y con qué te quedas de esta primera experiencia tuya en el Dakar, Loren? ¿Qué balance haces?
Bueno, pues evidentemente, olvidándonos de la caída, todo lo demás ha sido muy positivo. Y la verdad que pues todas esas cosas que eran nuevas para mí, que no hay en otras carreras que tiene el Dakar, pues ya las he aprendido, ya las tengo como experiencia de cara a la próxima edición. Y bueno, sobre todo me quedo con la evolución que he ido teniendo dentro de la carrera y las sensaciones que iba teniendo mientras estaba compitiendo, que la verdad que eran buenas. Estaba conduciendo con confianza, sin tomar excesivos riesgos. Y bueno, aunque haya acabado con caída, ha sido una caída aún más fortuita que otra cosa. No ha sido que haya tenido un error de navegación o que me haya llegado a un peligro con demasiada velocidad,
claro,
o cosas así, ¿no? Ha sido, bueno, una trampa de las que tiene Dakar. Fue una... debí entrar en una piedra muy, muy rápido o pillar una piedra en medio de una recta muy rápida y, bueno, ha sido el desenlace, ¿no? Pero todo el resto ha sido muy positivo, la verdad.
¿Y pillaste bien todo eso de andar por las dunas, de la navegación, esas cosas chungas que tiene el Dakar? ¿Lo pillaste bien? Porque, vamos, ibas como una moto, nunca mejor dicho.
Sí, la verdad, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Yo hace, ya, bueno, justo en diciembre anterior, o sea, hace un poquito más de un año, fue cuando tomé la decisión de cambiar de especialidad y desde ahí pues he estado trabajando mucho todos los apartados que no había tocado en mi antigua disciplina del enduro, como la navegación y el pilotaje en dunas y en arena. La verdad que he intentado focalizarme en eso e intentar aprender el máximo y ponerlo en práctica. La verdad que pues eso, como os comentaba, me estaba encontrando muy a gusto y se notaba pues que habíamos hecho una buena preparación. Así que nada, a seguir puliendo detalles, a aprender de los errores que he tenido y, bueno, y a seguir mejorando.
Oye, Lorenzo, el Dakar es una de las pocas carreras que con ciertos requisitos puede correrlo prácticamente cualquier persona. ¿Es caro correr un Dakar?
Bueno, todo depende de cómo te lo plantees, a nivel que quieras ir, si quieres ir a nivel profesional o aficionado, bueno, depende cómo quieras ir, pero evidentemente no es una carrera barata, sobre todo por los desplazamientos que hay, las inscripciones y todos los requisitos que necesitas. En cuanto a requisitos deportivos, sí que desde hace un tiempo solicitan pues el que hayas participado en alguna prueba del Mundial o pruebas que determina la organización del Dakar, que son de un buen nivel, para, digamos, que tengas un nivel de pilotaje aceptable para poder ir. No dejan ahora ya ir a cualquiera porque al final es un riesgo que asumen ellos y el propio piloto, que inconscientemente a lo mejor va pensando que está preparado y no lo está. Entonces, bueno, sí que es una cantidad importante de dinero y también preparación previa.
Y nada, y hoy se ha puesto guapo Lorenzo Santolino porque le han recibido en el ayuntamiento, que se lo merece mucho, que te mandamos un abrazo muy grande, Loren. Recupérate lo que te quede y enhorabuena, porque lo has bordado. Un abrazo.
Muchísimas gracias ahí por todo ese apoyo y seguimiento que me habéis hecho durante bueno, todos estos años y especialmente en este Dakar. Así que nada, seguiremos hablando. Muchas gracias.
Un abrazo, Loren. Pausa y seguimos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
David, hablamos de ciclismo.
Eso es, ya tenemos sobre la bicicleta la chavalería de las escuelas de ciclismo, ahora con las pruebas de BTT. El pasado fin de semana se inauguró la temporada en la provincial de Ávila y
vamos a hablar con el director de la escuela Promesa, Locha Alonso. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya estáis en marcha, ¿no? ¿Qué objetivos tenéis con la escuela este año?
Bueno, pues es cierto, ya estamos en marcha con la escuela. Sí que es cierto que hace dos semanas hemos comenzado ya con el nuevo proyecto del equipo de cadetes, la primera prueba puntuable del Open de Castilla y León en el Tiemblo, y bueno, las expectativas son muy buenas, sobre todo pues porque vamos dando pasito a pasito con los chavales y vemos una progresión bastante bastante amplia.
¿Cuántos chavales tenéis en todas las categorías?
Entre todas las categorías, 53.
Qué bueno.
Entre niños y niñas, sí. Tenemos 12 cadetes y el resto son escuelas desde los 5 años hasta los 14.
Yo lo que no sé es por qué simples del ciclismo vais al revés. O sea, empezáis en enero, cuando hace frío, cuando llueve, en vez de empezar en verano, joder, cuando hace sol y los chavales van en bici tan tranquilos.
Bueno, ya se sabe que este es un deporte que requiere mucha exigencia y bueno, pues al final se tienen que habituar a toda la climatología, desde lluvia hasta frío, hasta calor.
Claro.
Y bueno, los chavales lo llevan muy bien porque es un deporte que les apasiona y al final pues eso se pasa.
Oye, ¿tenemos ahí alguna estrella en ciernes o no?
¿Perdona?
¿Tenemos alguna estrella por ahí que en ciernes o no?
Bueno, estrellas, vamos a ver, estamos en progresión. Tenemos ahora con el equipo cadetes, tenemos 4 o 5 chavales que seguramente que en poquitos años lo veremos aquí disputando nuestra Vuelta Ciclista de Salamanca. Y bueno, tres de ellos han sido convocados por la selección de Castilla y León.
Muy bien.
Que bueno, pues la verdad que es un paso muy importante para ellos, sobre todo por la ilusión y la motivación que conlleva.
Escucha, sé que estáis preparando ya el tema de la Vuelta a Salamanca Elite, la Sub-23, que ya desde pronto empezáis a prepararla, pero este año con cambio de fechas, Ochei, ¿por qué?
Sí, bueno, el cambio de fecha ha sido un poquito, para tenernos un poquito a la normativa de Guardia Civil y DGT,
vale.
Pues por problemas de personal y demás. Entonces, bueno, pues nosotros no hemos querido tampoco incidir mucho y facilitar las cosas, sobre todo por el cuerpo de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico, pues y bueno, pues al final hemos decidido esta fecha. Es una fecha un poco más complicada en el calendario nacional, porque hay bastantes pruebas también antes, luego, después. Pero bueno, seguimos con la misma participación, incluso mejor participación que el año pasado, con equipos punteros y bueno, pues este año también vamos a invitar al nuevo equipo de Valverde Team, que trae un equipo sub-23 muy competitivo.
¿Cuál es la fecha, Oche?
Pues mira, la fecha es del 8 al 11 de junio.
Venga, perfecto, del 8 al 11 de junio, apuntado. Lo tenemos apuntado en el calendario. Vamos a seguir pendientes de esto, ¿eh, Ochai? De vosotros, que estáis haciendo buen curro ahí. Un abrazo.
Venga, adiós, un saludo.
Y hoy baloncesto, a partir de las 8:30 hay Euroliga sin nada en juego, Avenida Olympiacos. Mañana lo contamos todo aquí en Deportes Cope Salamanca. Te dejo con la tarde, adiós.